En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 23 de diciembre de 2022, mañana Nochebuena y el domingo Navidad. El domingo Dios nace, se hace presente en medio de nosotros. Comenzamos. Y ayer por la tarde las calles del casco viejo se llenaron de voluntarios y beneficiarios de Veraca, donde cantaron villancicos para anunciar el nacimiento de Jesús. Escuchamos a Fidel Molina, el responsable de esta obra social de las parroquias del casco viejo de la ciudad de Vitoria, y que nos contará, este responsable Fidel Molina, nos contará todo lo que tienen preparado para estos próximos días, comenzando esta misma tarde.
Buen día. Pues para ello, desde Veraca nos hemos preparado un programa de acciones concretas que nos van a ayudar a vivir estas fechas con fuerza, yo creo que con mucha fuerza. Viernes 23 a las 7 y media de la tarde, la Asociación Musicalde hará un concierto solidario en la parroquia de Santa María. Un concierto con sus tres coros a favor del programa 13 Casas. En este caso, la música nos va a recordar lo importante que es este tema, el tema de la necesidad de vivienda en alquiler. Lo fundamental que es que nos apoyemos y demos a conocer el programa 13 Casas. Es una tragedia, una auténtica tragedia que haya familias que no encuentran una vivienda. 13 Casas, lo sabéis, garantiza el alquiler, las posibles incidencias e incluso mejoramos la vivienda durante el arrendamiento. Amén de generar una relación de cercanía, de confianza entre propietario e inquilino. Las experiencias que estamos teniendo, la verdad, que son muy positivas y queremos contarlo y que se conozca para que muchos se sumen a ello. Necesitan la gente más empobrecida, que peor están, más viviendas de alquiler. Sería un fabuloso regalo de Navidad. Yo estoy seguro que este concierto nos va a ayudar a ello. Y así, de esta manera, pues nos pondremos en el encuentro de voluntarios y voluntarias, amigos, amigas de Veraca, que tendremos en la tarde del 30 de diciembre. Este año con un montón de sorpresas y con la participación desinteresada del humorista, nada más y nada menos que Óscar Terol. Un lujo, un lujazo, ¿eh? Yo os animo a ir, ver la exposición, participar, claro que sí, en la subasta. Ya veis que muchas cosas que nos van a ayudar a que nuestros servicios sigan mejorando y acompañando a las personas más empobrecidas de la ciudad. Durante esas fechas seguiremos abiertos en los servicios de alimentación, en los hogares, haciendo un esfuerzo mayor si cabe, porque y para que las familias más necesitadas de Vitoria pues no les falte lo básico.
Y ya lo han escuchado, hoy a las 7:30, concierto solidario en la parroquia de Santa María a beneficio del proyecto 13 Casas, del proyecto de Veraca 13 Casas para personas en riesgo de exclusión. Continuamos, mañana Nochebuena a las 12 de la noche vuelve a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen la tradicional Misa del Gallo. Tras varios años sin celebrarse, esta comunidad vuelve a abrir sus puertas, las puertas de la iglesia, a medianoche para celebrar el nacimiento del Salvador del mundo. Los padres carmelitas nos invitan a seguir celebrando la Nochebuena con ellos en esta iglesia de la calle Manuel Radier, con los padres carmelitas de Vitoria. Y los pasados días tuvimos la alegría, la semana pasada estábamos escuchando el testimonio vocacional de tres seminaristas, pues hoy volvemos porque lo anunciábamos las semanas atrás, que Vitoria vivía una nueva ordenación sacerdotal en la ciudad. El obispo ordenó a Luis Paulo Espinoza, quien se encuentra en la parroquia de la Sagrada Familia como sacerdote y ya en su primer destino en Vitoria. Lo tenemos aquí en estos micrófonos de Cadena COPE. Buenos días, Luis.
Hola, José, ¿cómo estás?
Pues feliz de tenerte aquí. Bueno, y antes de nada, enhorabuena por tu ordenación.
Muchas gracias.
Ya te veo con el Clerman, te veo muy sonriente, muy feliz. Eso quiere decir que el día fue bonito. ¿Cómo fue aquel día?
Creo que si lo hubiese pensado y armado yo, no salía tan bien como ese día. El calor humano de tantos sacerdotes, cuando yo vi esas filas, que no eran solamente en números, sino sacerdotes amigos con los que estudiamos, nos vemos en la universidad, nos encontramos en el día a día, estamos todos caminando. Eso fue muy significativo para mí.
Qué bueno. Bueno, hay que presentarle porque no todos los oyentes conocerán. Luis tiene 33 años, es de Lima, Perú, y bueno, pues lleva un tiempo aquí en Vitoria. Y el pasado día, recuérdame qué día fue tu ordenación.
El 9 de diciembre.
El 9 de diciembre, fue en la Catedral Nueva. El obispo de Vitoria ordenaba por tercer año consecutivo a un nuevo sacerdote, y en este caso a Luis, que ya está en la parroquia de la Sagrada Familia. Luis, para que te conozcamos más, muchos oyentes estarán preguntando, bueno, pues, ¿por qué Luis, un chico de 33 años, decide, con todas las oportunidades que el mundo te brinda, decide ser sacerdote? ¿Qué pasó en tu mente o qué pasó en tu vida para que dieras este paso?
Bueno, yo creo que ha sido un camino desde pequeño. Siempre en casa he tenido la referencia a Dios, a la iglesia, pero había un gran espacio de tiempo en el que yo me he alejado mucho de la iglesia. Tenía cierto rechazo, no me gustaba participar de nada, no quería recibir ninguna invitación a grupos parroquiales, ni misas, ni nada. Y fue, yo creo que es un don el recibir la fe, en la etapa de confirmación en el colegio, donde unos amigos me invitan a ingresar al programa, pero con una finalidad social, conocer gente. Había un grupo de chicas también de colegios de religiosas, entonces era una oportunidad de conocer gente, simplemente. Y es en ese espacio en que me siento cómodo en las charlas, empiezo a escuchar ya con más atención, con interés, y conozco a un sacerdote con el que empecé a plantearle mis dudas, mis inquietudes, y me planteó la dirección espiritual, que en ese momento era simplemente un ordenar un poco la vida que llevaba.
Acompañarte un poquito.
Es un acompañamiento, ¿no? Y en ese acompañamiento es que yo empiezo a descubrir la vocación al sacerdocio. Me interesa, me gusta, me siento incluso hasta cuestionado y amado, porque empecé a dar contra al entorno que yo en el que yo vivía. Perdí amigos, algunos me dieron la espalda, algunos se molestaron. En mi familia también, mi madre no lo tomó muy bien, mis hermanas se sintieron defraudadas, no quisieron. El día que yo ingresé al seminario, porque ya tenía una fecha programada, era el 20 de enero, nadie fue a despedirme. Mis hermanas en la mañana se fueron al trabajo, mi madre, entre que lloraba y renegaba, no quiso salir de la casa. Mi padre, con pena, fue el que me acompañó. Al final yo tuve que tomar un taxi, irme al lugar, al punto de encuentro, para partir al noviciado, ya con mis maletas. Tuvimos una misa, y al final de la misa llegó mi madre, mi padre, entre lágrimas ya se despidieron, y no los vi por un periodo que es el tiempo de noviciado, ¿no?
Ajá. Bueno, impresionante. De ese rechazo a esa conversión, a ese acercamiento, y luego también el rechazo de los más cercanos a ti, a que dieras ese paso.
Bueno, mi madre es de palabra así firme, y ella me dijo, si tú entras al seminario el 20 de enero, yo me marcho al Brasil, porque ella vivía en Perú, pero ajá, es brasileña. Ajá. Yo ingresé el 20 de enero, el 25 de enero ella partió al Brasil, y no la he visto hasta mis primeros votos, después de 4 o 5 años.
Y perdona que te pregunte, Luis, ¿cómo ha sido ese reencuentro? ¿Cómo fue?
Creo que ha sido solo neutral, Victoria, porque en Lima está la familia, mis hermanas, que no han podido venir a la ordenación. Uh-huh. Y ha sido como un espacio especial para mi madre, en una relación madre-hijo. Entonces yo creo que ha sido, si lo hubiese pensado, no salía tan bien.
¿Feliz ella?
Ha estado feliz, se ha reconciliado con ella misma.
Qué bueno.
Se pudo acceder a los sacramentos, a la confesión, y ese día era la representante de la familia, entonces ha sido muy significativo para ella.
Para ti, Luis, ha sido entonces un trayecto, el camino vocacional no ha sido de rosas, por así decirlo.
Sí, yo creo que como cualquier vocación, porque son etapas, ¿no? Uh-huh. Etapas de formación, hay etapas que son más, se hacen un poco más largas, el tiempo de estudio también tiene lo suyo, uh-huh, porque se mezcla con el trabajo pastoral, uh-huh, entonces no es tan sencillo, pero yo creo que es un camino que todavía continúa. Yo considero que recién empieza con el sacerdocio, uh-huh, pero que si nos ponemos y nos fiamos de Dios, ya él sabrá llevarnos a buen puerto, ¿no? El tema es el fiarnos, ¿no? Muchas veces queremos llevarlo las cosas a nuestro ritmo, a nuestra, uh-huh, manera, y es ahí donde sufres, ¿no?
¿Cómo estás siendo los primeros días como sacerdote en la parroquia de la Sagrada Familia, que es donde vas a estar este nuevo tiempo? ¿Cómo ves, te lo imaginabas así? ¿Ves algunos retos? ¿Ves, quizá también ves cosas que son imposibles de cambiar? ¿Cómo lo ves?
No, yo más bien me siento muy, muy en casa. Las personas, la gente de Vitoria es muy acogedora, muy cercana. Me han hecho sentir como en familia.
Qué bueno.
A mi madre se le han acercado algunas señoras y le han dicho, nosotros lo vamos a cuidar.
Ay, qué bueno.
Nosotros estaremos con él. Y en las misas todavía entre nervios y la sorpresa, ¿no? Por ejemplo, ayer, que ya me tocaba celebrar solo en la parroquia, uh-huh, me siento en la sede y yo estaba esperando que el cura se acerque. Como he estado diaconando, yo seguía los pasos del sacerdote.
Sí.
Y en eso dije, bueno, ya estoy solo, me toca a mí. Y era yo, tenía que entrar. Y
Claro.
Y a veces un poco nervioso.
Claro.
Y es algo que te emociona, todavía nervios.
Sí. ¿Y la vida parroquial cómo la ves? Los grupos, los diferentes grupos, de jóvenes, de mayores, de enfermos. ¿Cómo afrontas esa dirección, esa coordinación con ellos?
Bueno, la necesidad de Dios yo creo que es de todas las personas y de todos los lugares. Y lo que hay que hacer es movernos, plantearlo a las personas, plantearle las confesiones, plantearle la unción de enfermos y explicarles qué cosa es, porque también muchas personas creen que ya la unción es, recibes la unción y te mueres, ¿no? Y no, más bien es un sacramento de sanación física y espiritual, si Dios concede la gracia de la sanación.
Sí, porque aquí la verdad que la cultura nos ha hecho ver que la unción de enfermos es cuando estás a punto de irte, ¿no?
Sí.
Claro.
Y eso, y la misa igual, la adoración eucarística también es parte de la vida comunitaria en parroquia, y perderle el miedo y al inicio exponer el Santísimo y estar el cura solo, pero poco a poco están llegando las personas. Cuando lo planteas, yo creo que ahí es donde empiezan a surgir las personas que quieren ir y que no sabían o que... Sí, es así.
¿Cómo te pasó a ti?
¿Cómo me pasó a mí? A alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no vas?
Claro.
Y yo dije, ¿por qué no?
Claro.
Me lo plantearon y fui.
Bueno, pues muchos de los siguientes seguramente su parroquia sea la Sagrada Familia, otros a lo mejor no, pero pueden ir a la Sagrada Familia y conocer a este gran sacerdote que tengo enfrente de mí y se le nota esa alegría del sacerdocio, así que le dure muchos años. Luis, te has formado con el Instituto Proclesia Santa, es un instituto que no conocemos aquí en la diócesis de Vitoria. ¿Cuál es el carisma que os inculcan, en el que os formáis?
El carisma es vivir y promover la vocación a la santidad en los distintos estados de vida, la familia, los esposos, los jóvenes, en las preparaciones a las catequesis con niños. Y bueno, nuestro carisma surge del padre Pablo Menor, sacerdote jesuita, que llega a Perú y forma nuestro instituto. Y uno de sus ilusiones y deseos, porque él, como hacían muchos jesuitas, salían de sus lugares de origen y no volvían. Eso lo tienen en la sangre los jesuitas, son misioneros y están en todo el mundo.
Todo el mundo.
Entonces el padre Menor nunca volvió a España, es de Villena, Alicante. Entonces él tenía ilusión de que en algún momento Proclesia Santa llegue a España. Y es así como en España se inicia la comunidad ya más de 20 años y conociendo a don Juan Carlos, a algunos amigos, es que llegamos a Vitoria.
A Vitoria.
Sí.
¿Dónde estáis en España? ¿Dónde estáis?
En España estamos en Madrid.
Esa es el único lugar donde estáis y ahora en Vitoria.
Bueno, y la rama femenina, porque también tenemos religiosas, ya tienen unos años en Orihuela.
Alicante.
En Alicante.
Ajá. Bueno, pues ya te traeremos por aquí o también al padre Javier para que nos habléis un poquito del carisma de Proclesia Santa. Se nos acaba el tiempo, Luis. Solamente de nuevo felicitarte por tu donación. Desearte muchísima suerte. Rezaremos mucho por ti para que seas un buen sacerdote, para que en la parroquia estén todos contentos como lo están, que nos cuentas, ¿no? Que están
muchas
muy contentos.
Gracias.
Y os tendremos por aquí en breve también para que Javier y tú nos contéis si os parece bien. Pues,
claro que sí.
¿Qué tal es este carisma? ¿Cómo está siendo también la vida en la parroquia? Y bueno, nos acerquéis un poquito a vuestra labor.
Y agradecido con la diócesis de Vitoria, ¿no? Que me siento muy, muy en casa, muy en familia.
Pues estás en tu casa con los brazos abiertos, te tendremos aquí siempre. Y si nos escucha tu madre, porque luego este audio también se pondrá en podcast en la web de la diócesis, si nos escucha tu madre, que le vamos a cuidar mucho.
¿Vale? Muchas gracias.
Bueno, Luis, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Y como es Navidad, nuestro obispo quiere felicitar a toda la diócesis y comunicar la alegría de estas fechas. Por estos micrófonos pasó esta semana pasada el obispo de Vitoria y fue entrevistado por la voz de COPE Vitoria, Alicia Calleja. Les escuchamos ambos dos.
Saludamos al obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, que lleva 7 años ya, se van a cumplir en la diócesis vitoriana y que además es obispo responsable de migraciones y refugiados de la Iglesia Española. Por ello ha impulsado varias iniciativas contra el empobrecimiento y la explotación de personas, sobre todo atendiendo a las mujeres, niñas y migrantes. Y ha continuado también en este año que está terminando con mucha actividad. Muy, muy, muy buenos días, don Juan Carlos Elizalde.
Egunon, Alicia.
Egunon. Bueno, qué bien tenerle con nosotros en estos días tan especiales, ¿verdad? El día de la lotería, por cierto, en el que vemos alegrías y no podemos olvidar a los más desfavorecidos. Qué contrapunto, ¿verdad? teniendo en cuenta además el informe de Cáritas que dice que crece la pobreza, y en un día que hoy parece que todos nos agarramos a lo material, pero sin olvidar ese mensaje navideño que tenemos que tener dentro.
Sí, efectivamente, a nosotros ya nos ha caído el gordo con la persona del Señor Jesús, pues realmente es la luz que ilumina esta Navidad y todo el año. La Navidad es para todo el año. Entonces, desde ahí tenemos que encontrar también las fuerzas para hacer un mundo más justo y más fraterno en este sentido.
¿Y cuál sería su mensaje entonces, don Juan Carlos Elizalde, para esta Navidad especial, tras dos años de pandemia? ¿Qué iniciativas y qué objetivos tiene ahora en mente para estos días y para todo lo que viene? Sí.
En estos días, acompañar a las personas que efectivamente en Navidad son más vulnerables. Por ejemplo, Nochebuena, Nochevieja, las Eucaristías en el centro penitenciario en Anclares, pues es un punto obligado de la Navidad, y las comunidades parroquiales que en estos días se aglutinan y en torno a las catedrales, precisamente para celebrar los grandes misterios. Pero sí que como felicitación de Navidad me doy cuenta que hay mucha gente que le cuesta la Navidad porque la hemos edulcorado, luces, encendidos de Belén, turrones, champán. Estamos como obligando a que la gente sea feliz en Navidad. Hay toda una ambientación. Y claro, en Navidad precisamente se visibilizan más las rupturas, las discordias, las tristezas en las familias, personalmente, etcétera, ¿no? Entonces, estamos ocultando que este niño nace en un establo, en un lugar de animales, que no había sitio para ellos en la posada. Estamos ocultando que nace en la pobreza, en la exclusión, en la marginalidad, fuera de la ciudad. Estamos ocultando que vive la persecución, el exilio, la huida a Egipto, la muerte de los inocentes. Con una inocentada de risa el día 28 lo saldamos, ¿no? Yeah. Entonces, a ver, este niño viene a compartir nuestra suerte, a acompañar desde dentro todas las situaciones de nuestra vida, ¿no? Se nos regala un amigo y compañero para toda la existencia. Esto es el núcleo de la Navidad, ¿no? Entonces, me parece que felicitar la Navidad desde ahí, desde ese Dios que comparte con nosotros nuestra suerte, pues nos abre a unas posibilidades inmensas y llenas de esperanza.
Don Juan Carlos, ¿cree que precisamente porque se nos olvida este mensaje que usted acaba de ofrecernos, es que muchas personas empiezan a decir que odian la Navidad? Lo hablábamos antes fuera de micrófono, ¿no? Nos da pena decir cuánta gente, pero casi lo hace porque no puede más con esa presión.
Sí, y porque se enfrenta a situaciones familiares, también a veces tensas. Es más evidente el mundo de fracturas y de discordias que llevamos, y en Navidad se hace, pues se desenmascara más todo eso, ¿no? Entonces comprobamos que no somos plenamente felices. Pero la Navidad tiene un mensaje justamente para eso. Si la edulcoramos y ocultamos parte de la realidad, pues efectivamente no.
Y luego los listones que nos ponemos nosotros, listones altos llegar a tener tanto, llegar a ofrecer tanto, llegar a querer tanto, que se nos olvida esa humildad en el corazón y ese agradecimiento de lo que tenemos, que ya es mucho.
Siempre hacemos en Navidad una llamada pues a la pobreza, al compartir, al silencio, al tiempo para uno mismo, al tiempo para la familia. Es decir, no actividades más rebuscadas que estresan más todavía, sino recuperar la humanidad. Para eso nace el Señor.
Bueno, pues dejando un poquito ese mensaje de Navidad que nos va a acompañar durante todos estos días, hemos visto marchar este año, por hacer un poquito de resumen, don Juan Carlos, a varias religiosas, pero también nuevas vocaciones a nuestro lado, con 21 seminaristas. Y un hito este año, el de la primera mujer en la diócesis, en el gobierno de la Iglesia, ¿no?
Sí.
Ha sido un año eso,
con
ida. Tres mujeres, ¿eh? Sí. Es verdad, que la noticia era la primera mujer, pero eran tres, efectivamente. Hemos visto eso, marchas de religiosas, la vocación que continúa de los 21 seminaristas. Hemos visto a la mujer integrada. Han pasado cosas importantes este año. Idas y venidas y de todo.
Todo esto es la Iglesia sinodal, ¿eh? La participación, comunión y misión del sínodo, pues está siendo realidad en nuestras diócesis y en la nuestra en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos los signos de envejecimiento de la población y de nuestras comunidades, es evidente. La ruptura de la transmisión de la fe también es evidente, pero el esfuerzo por el nuevo anuncio, el primer anuncio, la frescura de unas acciones evangelizadoras que están llenando la diócesis de actividades en las comunidades, en las parroquias, servicios y delegaciones de la diócesis. Bueno, pues hay movimiento. Y eso supone, efectivamente, posibilidades vocacionales, mirar al futuro con confianza, también la integración de la mujer a todos los niveles en las responsabilidades de la Iglesia, pues está siendo un momento bonito, ¿no? Estamos uh-huh. compartiendo el Consejo de Gobierno con los vicarios episcopales, un laico y tres mujeres, y está siendo muy fecundo porque realmente tenemos la foto de la diócesis con mucha más certeza. Y haciendo mejor el diagnóstico, las respuestas también pueden ser mejores.
Uh-huh. Decíamos que tiene usted bastantes iniciativas, que nos estamos acostumbrando estos años a que el obispo de Vitoria esté presente en los problemas sociales en la calle, la actualidad con la guerra en Ucrania, la nueva ley de educación, que puede afectar sí. también a los colegios sí. católicos, por supuesto. Sí. Todos esos son temas, ¿verdad?, de actualidad y a los sí. que no es ajena sí. la diócesis para nada, todo lo contrario.
No, la Iglesia forma parte del tejido social y ahí tenemos que estar. La mesa de acogida, por ejemplo, con ocasión de la guerra terrible de Ucrania, pues está sirviendo también para coordinar colectivos en la diócesis que van a afrontar el resto de las urgencias y de los acontecimientos que nos desbordan. Ya hay una mesa de acogida formalizada, ¿no?, para futuro también. Y el tema de la enseñanza, pues lo mismo, ¿no? Los colegios concertados son poderosos, son la mitad de la enseñanza en Euskadi, y la Iglesia ahí quiere estar a la altura en todos los sentidos. Por ejemplo, nosotros tenemos en Egibide el colegio, los centros más numerosos concertados de Euskadi, y tiene una integración tremenda. 50 nacionalidades es un modelo, pues precisamente de integración juvenil.
Uh-huh. Tendríamos tantos temas, tantos asuntos para preguntarle, don Juan Carlos. La Casa de los Cuidados de las Brígidas, también Estíbaliz con nueva comunidad y nuevo capellán, la Iglesia de San Francisco de Asís. Son muchos temas para ahora, para Navidad, ¿verdad? El proyecto Jakey, el proyecto Hombre, que ha cumplido 35 años, sí. que sigue siendo muy necesario
sí.
en nuestra ciudad, en nuestro territorio. Son muchos asuntos que van a continuar este año, ¿verdad?
Sí.
El que comienza ya.
Justamente estamos haciendo un repaso de todos esos temas, pues para seguir impulsándolos el curso que viene. Y estamos contentos, bueno, pues de la respuesta aquí y ahora que estamos dando, sin caer en falsos elogios, ¿no? Pero sí, creemos que estamos en la brecha y haciendo humildemente lo que tenemos que hacer.
Pues nos lo contará seguro, sin duda, ¿eh? El próximo año 2023 le deseamos mucha felicidad, mucha salud también, para que siga con toda esta actividad, y nos vamos a quedar con ese mensaje. ¿Qué tal está el obispo, por cierto, don Juan Carlos Elizael, para afrontar la Navidad con ilusión?
Bien.
Con mucha vida, bueno, pero con
pues,
ilusión también.
Combinando eso, la vida de familia con mi madre y con mis hermanos, y a la vez también la presencia en nuestras comunidades, porque es un tiempo entrañable. O sea, yo a la Navidad muy contento, con muchas ganas y con mucha esperanza.
Bueno, pues que sean felices Navidades para usted, para los suyos, y muy buen año 2023. Muchísimas gracias al obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. Un abrazo.
Gracias a ti, Alicia.
Y el día 30, jornada de la Sagrada Familia, día especial para celebrar a la familia, su riqueza en valores, su calor de hogar y su valor de amor. Un día para poner en el centro a todas las familias, y por ello el obispo de Vitoria celebrará esta misa especial en la parroquia de la Sagrada Familia, en el Parque del Prado, el viernes a las 7 de la tarde, organizado por la Delegación de Familia, la cual invita a todas las familias a celebrar juntos este día. Y escuchamos las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Bengoetxea para estos días especiales.
Buenas tardes y feliz Navidad. En la librería estamos muy navideños y el primer libro es Acercarse a Jesús en Navidad, Ideas para la Oración, de la editorial Rial. En estas meditaciones para cada día de la Navidad, el autor invita a conocer mejor a Jesús, para amarle más. Al hilo del Evangelio, sugiere propósitos, afectos y oraciones que facilitan el diálogo y la amistad con Jesucristo, porque todos podemos escucharle, hablar con él, mirarle y hacerle grandes o pequeños servicios. Sus palabras se dirigen principalmente a jóvenes, pero cualquier lector obtendrá fruto de estas meditaciones navideñas. Ahora voy a hablaros de tres cuentos navideños de la editorial PPC. El primero es Un ángel que va desde el cielo hasta Belén. Descubriremos un ángel siempre dispuesto a ayudar, pero como va tan rápido por el camino, le ocurren muchos tropiezos. ¿Conseguirá llegar a Belén y ver al niño Jesús? El segundo es Y corrieron hacia hacia Belén, un viaje con los magos de Oriente. Al leer esta aventura navideña, nos encontramos con unos curiosos y veloces protagonistas que llegaron a Belén para conocer al niño Jesús. Ya sabéis que en la librería tenemos Nacimientos y Niños Jesús, y esta Navidad nos han invitado al Mercado de la Florida. Allí, en ese lugar tan especial para los vitorianos, estaremos con nuestros libros y artículos navideños los días 26, 27, 28 y 29. Allí os esperamos, en la Florida, junto al Nacimiento. ¡Feliz Navidad! Le hagamos al Niño Jesús un sitio en nuestro hogar.
Y no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad aquí, en la radio, por supuesto, en nuestras redes sociales, en la página web de la diócesis. Y, por supuesto, que pasen un feliz día de Navidad, pasado mañana, y que tengan unas fechas pues tranquilas, en paz, en armonía, y sobre todo con el Niño Jesús recién nacido en sus corazones. Un fuerte abrazo y feliz Navidad.